comandante del Ejército, general Alberto Mejía. General, gracias por estar con nosotros.
Hassan, muy buenos días, un saludo muy especial.
Hace unos minutos conversábamos aquí con Yamid y con Juan Pablo y hablábamos de eso que usted ha catalogado, y por supuesto el ministro de Defensa también, como la reestructuración de las fuerzas militares. Cuéntenos al respecto, ¿cómo será esa reestructuración?
Bueno, Hassan, muchas gracias. El día de ayer el ministro de Defensa Nacional y el comandante de las fuerzas militares presentaron en una rueda de prensa algunos aspectos iniciales de lo que hemos denominado el proceso de transformación del ejército. Yo voy a hablar exclusivamente por el ejército, la marca ejército. Allí nosotros hemos informado a la opinión pública que en nuestro análisis vemos al ejército como un cuerpo biológico que tiene cabeza, tronco, extremidades. En este caso hemos presentado la reestructuración de la cabeza del ejército, que se denomina, Hassan, el Estado Mayor del Ejército, que es la organización encargada de regir todos los diferentes procesos de esta gran empresa, la empresa más grande del país, la empresa de hombre y de honor. Esta reestructuración del Estado Mayor es muy importante porque pues es a través de la cabeza como se impacta el tronco y las extremidades, como se llega allá a los batallones, a las compañías, a los pelotones. Esta reestructuración se ha hecho bajo unos preceptos muy importantes. El primero es que ha sido respetar el pasado como patrimonio institucional. Es un esfuerzo que empieza desde el 2011, cuando era comandante del ejército mi general Sergio Mantilla San Miguel, y es un proceso que está consignado en más de 100 libros que hemos producido a lo largo de todos estos años, porque es un proceso metódico, pausado, que nos compara con diferentes ejércitos del mundo, con diferentes instituciones, alianzas como la OTAN, que busca proyectar un equipo de armas combinadas como parte de la fuerza conjunta. Entonces, ¿qué no es lo que estamos haciendo? No es un proceso para debilitar, no es un proceso de reducción, no es un proceso de convertir al ejército en algo que no sea un ejército protector y defensor de los colombianos. Entonces, para todas aquellas pocas personas que quieren que el ejército se debilite, o que creen que el ejército va a ser más débil por el proceso de paz, o que creen que esto está influenciado desde La Habana, les doy la mala noticia que no es así, que es un proceso que nace al interior de la institución y que busca tener un ejército de combate más fuerte, más flexible, más capacitado, más interoperable. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta parte de la cabeza? Lo que hemos hecho es estructurar esa parte de la cabeza por procesos, o sea, estructurarlo a la altura de las principales organizaciones del mundo. No podemos ser interoperables si no podemos conectarnos y jugar plug and play, lo llamamos, si no podemos nosotros hacer eso con instituciones como por ejemplo la OTAN. Esto para nosotros es fundamental y por ello hemos creado una especie de vicepresidentes de estos procesos, para que la gente me entienda. Estos vicepresidentes se llaman jefes de Estado Mayor, porque cada uno tiene un Estado Mayor, uno para planeación y política pública, otro que genera poder de combate encargado de las reservas, el reclutamiento, el potencial humano, la doctrina, la logística y proyectar la capacidad de los ingenieros militares, y otro que genera poder de combate a través de unas fuerzas de despliegue territorial, unos comandos de apoyo de combate y un comando de despliegue estratégico. Entonces, esta nueva organización nos pone a nosotros al nivel de los Estados Unidos en este tipo de organizaciones, al nivel del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de España, de Italia, de Polonia, de todos estos países que hoy en día son fundamentales en desarrollo de ejércitos del primer mundo. Y tiene también un concepto muy importante, no solamente de empleo, de tecnologías, de desarrollo, de capacidades para ser más ágiles, para ser más fuertes y más eficientes en el campo de combate, sino que también tiene un componente muy potente en el área de la transparencia de todos los procesos que realizamos.
General, entonces, para ver si le entendí bien, no se trata de reestructuración de las fuerzas militares, sino reestructuración del Estado Mayor del Ejército Nacional. El ejército que tiene 8 frentes y que tendrá ahora 4 nuevos frentes, que son Fuerzas Especiales, Acción Integral, Policía Militar y Personal. ¿Estamos en lo cierto?
Es correcto.
Exacto.
Es importante aclarar que hay una política de transformación del Ministerio de Defensa. Esa política la recibe el comandante de las fuerzas militares y la ordena al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Ya, dicho esto...
Y cada fuerza la desarrolla.
Sí, dicho esto, ¿qué diferencia hay entre la Policía Militar y la Policía Nacional, la que conocemos hoy en día?
Bueno, nosotros hemos tenido por años batallones de Policía Militar. Ustedes han visto en la calle los hombres que en su casco dice PM, Policías Militares. Estos hombres están organizados hoy por batallones, 2 en Bogotá y algunos batallones en las principales ciudades del país. Cuando nosotros hablamos de nuevas armas del ejército como Fuerzas Especiales, Policía Militar, Acción Integral o Personal, es porque en nuestro diseño de proyección de fuerza, la arquitectura de ese ejército del futuro está basada principalmente en un ejército de especialistas. ¿Qué quiere decir? Que el ejército es como una orquesta en el que cada persona debe tocar un solo instrumento y hacerlo muy bien. Hasta el momento, estos batallones de policía militar reciben hombres y mujeres de las diferentes armas que hoy existen, de infantería, de caballería, de artillería. Ellos hacen un paso fugaz por estas organizaciones y regresan a su especialidad principal, lo que no nos ha permitido a nosotros dar un salto cualitativo en los procesos de especialización y certificación. Le pongo un ejemplo. La policía militar en los ejércitos del primer mundo es la encargada de la disciplina, ley y orden al interior de los ejércitos. Es la encargada, por ejemplo, de proyectar los movimientos de un ejército en caso, por ejemplo, de una guerra. Son los encargados del manejo de todas las carreteras, de las vías, del tránsito,
general,
de todo el equipamiento militar.
Eso
entonces
lo
vamos a tener unos especialistas.
No, mi pregunta es si ya existía, como usted dice, los que vemos con los cascos de PM, si ya existían, entonces, ¿qué es lo nuevo dentro de esta policía militar? A eso iba más dirigida mi pregunta.
Ya, es crear la especialidad de manera permanente para que no tenga gente rotando al interior del arma que no son certificados y especialistas, y que cuando ya los certificamos y los especializamos salen a otra especialidad, que es la especialidad primaria. Entonces es un proceso muy muy interno del ejército. Le pongo el ejemplo con fuerzas especiales. Entrenamos hombres extraordinarios que nos permiten tener unas fuerzas especiales del primer mundo, pero usted puede entrenar una persona 2 años, está operando 1 año, y después de eso, si es de artillería, por ejemplo, esta persona vuelve a su especialidad primaria en un batallón de artillería y se pierde ese proceso. Lo que queremos es conservar procesos, especializar para ser más eficientes y eficaces. El que toca saxofón va a tocar saxofón 20 años y no cambia. El que toca trompeta o piano o lo que sea, violín, tiene que ser el mejor violinista para poder ser un equipo de armas combinadas, porque el ejército se debe proyectar como un gran equipo de armas combinadas para poderle hacer un aporte muy serio a la fuerza conjunta, que es el fin último de lo que queremos lograr, una fuerza conjunta muy potente que defienda los intereses de nuestro país.
Claro, general, le pregunto por el presupuesto. Insisto, porque usted decía que las personas que no están muy de acuerdo con la reestructuración del ejército decían que esto significaba como partir, picar. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Además, porque también en época de posconflicto, militares retirados también tienen, digamos que un poco de susto por la plata. ¿Se va a dividir? ¿Qué va a pasar con el presupuesto con esta reestructuración?
No, por el contrario. Nosotros, dentro del proceso de transformación, parte fundamental del ADN de la gestión y proyección logística es el planeamiento por capacidades, es decir, ser más eficientes. Les pongo un ejemplo para ustedes y la audiencia. Yo no puedo comprar un tanque, yo no puedo comprar un helicóptero, un juguete de estos sistemas militares sin pensar en que tengo que tener la organización, el personal, la doctrina, el entrenamiento, el mantenimiento, la infraestructura y la sostenibilidad. Entonces, hoy en día, si nosotros compramos un helicóptero, yo tengo que garantizar que tengo todo ese proceso y ese círculo cerrado, porque no puedo decirle al país de manera irresponsable, compré un helicóptero y a los 8 días no tengo pilotos, y a los 8 días no tengo doctrina, y a los 8 días no tengo repuestos, y a los 8 días no tengo hangares, y a los 8 días decirle, y no tengo cómo sostenerlos los siguientes 10 años. Entonces hemos dado un salto en la forma de pensar que nos permite proteger los recursos que los colombianos entregan para sostener un ejército de combate. Ayúdenme, por favor, esta transformación es para un ejército de combate. Aquellos que creen que se va a reducir, que se va a debilitar, o que queremos que se vuelva un ejército de guardabosques o de bomberos o de respetando pues a todas estas entidades civiles que hacen estos esfuerzos tan importantes, no, están muy equivocados. No haríamos una transformación para tener un ejército más débil. Es un ejército para proteger el orden interno, es un ejército para proteger ante una amenaza externa, es un ejército al servicio de los colombianos, y eso es lo que estamos haciendo. Y obviamente entendemos pues que los cambios en todas las instituciones son difíciles, pero la verdad es que yo sí quiero reportar que al interior del ejército hay una gran motivación en la fuerza activa, estamos inspirados, estamos unidos, estamos cohesionados, y esta transformación no es una transformación del general Mejía, faltaba más, yo soy apenas un minúsculo soldado dentro del ejército, es una transformación del equipo ejército, de la marca ejército, de todos unidos en un solo haz de voluntades.
General, sin embargo, el candidato a la presidencia, Juan Manuel Santos, en su momento dijo que el elegirlo a él, a la presidencia, suponía un cambio en las prioridades del Estado. Es decir, que al acabarse la guerra, pues entonces habría más presupuesto para la educación, para la cultura, para la salud, en fin. Pero una vez elegido, entonces dicen, no, es que no se va a reducir el presupuesto del ejército, es que no se va a reducir el pie de fuerza, y entonces la pregunta es si el candidato estaba cañando, si el candidato estaba diciéndonos algo que no es, porque en realidad, pues, los militares no van a permitir que se reduzca el presupuesto ni que se reduzca el pie de fuerza.
Bueno, Hassan, es una pregunta bien importante, porque el presidente de la República, en primera medida, tiene una responsabilidad extraordinaria, además de ser presidente y el jefe del Estado, es el comandante supremo de las fuerzas militares. Ha dado más de 40 discursos y conferencias en las principales ceremonias militares, en los auditorios, en la Cátedra Colombia, en las diferentes instituciones en las que él se ha comprometido a mantener la capacidad de las fuerzas, el tamaño del ejército, el presupuesto del ejército, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos son absolutamente conscientes de los retos y desafíos del futuro, conscientes de que post-acuerdo va a existir lo que hemos denominado un sistema de amenaza persistente, y que para enfrentar todas estas amenazas y para hacer lo que denominamos consolidar una paz estable y duradera se necesita un ejército y unas fuerzas militares muy fuertes. No nos puede pasar lo que tristemente ha pasado en países cercanos, en Centroamérica, en donde después de los acuerdos debilitar nuestras fuerzas de seguridad y hoy sus democracias son más débiles, su estabilidad está en juego y su proyección como países está en grandes dificultades. Estamos incluso nosotros entrenando y apoyando estos ejércitos en el despliegue internacional del ejército con equipos de instructores en todos estos países, ayudando a que ellos puedan fortalecer sus procesos democráticos. Entonces, tenemos gran tranquilidad, tenemos gran confianza, entendemos obviamente que el país tiene que adaptarse a las presiones de orden macroeconómico que tiene que vivir el mundo, pero la verdad es que el presidente, sinceramente, ha sido con nosotros una persona absolutamente transparente, una persona que nos ha cumplido lo que nos ha prometido, y una persona que como comandante supremo está haciendo todos los esfuerzos para que nos transformemos a ser un ejército más fuerte, más poderoso, más tecnológico, más capaz. Ese es el discurso de él y ese discurso está soportado con hechos al interior de la institución, la cual es totalmente diferente a como era hace 5 años, hace 10, hace 15, y en 5 años, 10 y 15 va a ser aún mejor, aún más poderosa, y por eso somos un referente internacional hoy en día.
General, muy buenos días. Le saludo a Mayerlin Velosa desde Los Santanderes. Mi pregunta va orientada específicamente a un tema neurálgico en la zona norte de Santander, con el tema de las incursiones del ejército venezolano. Se han reportado, pues hasta el momento, 3 incursiones este año. ¿Esta policía militar se encargaría también de custodiar la zona de frontera, es decir, evitar incursiones del ejército venezolano, vigilar esta zona?
Mayerlin, en primera medida, la preocupación que estás informando a los oyentes es real, es una preocupación también nuestra. Estas incursiones en estas zonas muy alejadas y muy aisladas de nuestra geografía, en el límite con Venezuela, son de la más alta preocupación y pueden llevarnos a un escenario de gran dificultad. La policía militar, la capacidad de policía militar no tiene que ver con el tema de protección de fronteras, pero sí contarles a ustedes que en el proceso de proyección del ejército, el tema de fronteras es parte fundamental del componente de esa fórmula de desarrollo y de protección del ejército, y nosotros aspiramos tener unas fronteras más fuertes, más blindadas, y unas fronteras que realmente protejan los más altos intereses de los colombianos.
General Mejía, ha dicho el gobierno que mientras no dejen de secuestrar los jefes del ELN, pues no harán parte de esa fase pública de conversaciones. Y esto ligándolo con la pregunta que le hacía mi compañera desde Bucaramanga sobre la frontera, me hace preguntarle cuándo van a caer los comandantes del ELN que se mueven en la frontera con Venezuela. Y yo no sé si usted tenga información de que viven en Venezuela. ¿Cuándo Pablito, el señor Antonio García, cuándo Pablo Beltrán van a estar en manos de las autoridades? Porque, como hemos visto, siguen secuestrando en diferentes partes del país.
Bueno, nosotros compartimos esa preocupación. Hemos venido dando unos golpes muy importantes a los cabecillas del ELN, prácticamente un golpe grande cada semana. La verdad es que ellos han seguido secuestrando. La prueba está, los rescates solamente en los últimos 4 días de Melisa Tillos en el norte de Santander y de el ciudadano minero en el Chocó, rescates militares hechos por el ejército que demuestran que esto es una absoluta y total realidad. Y esto nos preocupa. La pregunta de si estos cabecillas se encuentran fuera del país hace unos meses o unos años sería una pregunta muy difícil de contestar. Pero hoy en día para todo el pueblo colombiano es absolutamente evidente que este comando y control de estas organizaciones terroristas, en parte por el proceso que se está adelantando, está fuera de las fronteras patrias. Si estuviesen acá, tengan la certeza que ya los hubiésemos dado de baja.
General Mejía, sorprendieron las palabras la semana pasada de Iván Márquez, donde decía que ellos prácticamente no reclutaban, que recibían niños víctimas de la violencia paramilitar, niños abandonados por sus padres, que ellos simplemente acogían a esos niños. Luego dijo el señor Iván Márquez que ellos solo tienen 21 menores de 15 años en sus filas. La pregunta es muy concreta. ¿Usted cree en esa cifra? ¿Las FARC solo tienen 21 menores de 15 años en sus filas o este número podría ser mayor?
Bueno, en primera medida, el Ministerio de la Defensa Nacional tiene un grupo muy profesional denominado el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Este es un grupo de especialistas, expertos que reciben a toda esta gente que abandona las filas del terrorismo por el abuso que allí sufre. El grupo nos ha reportado que entre el año 2002 y el 2016 ha desvinculado un total de 4.419 menores. En los últimos años, 332 en el 2013, 278 en el 2014, 241 en el 2015 y desvinculado este año 87. Entonces, digamos que estos son los registros de lo que tenemos en este momento. Nosotros vemos muy bien que todos estos niños puedan salir de las filas del terrorismo, puedan salir de las filas de las FARC, y esperamos pues que ellos cumplan lo que han establecido allí. Sí. En estos acuerdos.
General, pero con estas cifras tan altas, usted habla, por ejemplo, que entre 2002 y 2016 son 4.419 menores desvinculados de las filas. ¿Con esta cifra tan alta no cree que esta cifra de 21 menores es ridícula? ¿Que es una cifra cínica? ¿Que son muchos más los niños que están en las filas de las FARC?
Pues la verdad es que corresponde a los negociadores confrontar este tipo de cifras. La llegada precisamente de organizaciones de carácter internacional como la ONU a hacer todo este proceso de monitoreo y verificación pretende precisamente comprobar esto, pero las cifras que yo les estoy dando hablan por sí solas.
General, hasta antes de que se diera esta tregua y hasta antes de que iniciaran las conversaciones, pues los veteranos de las FARC, todos sabíamos, estaban en Venezuela o fuera del país, pero ¿cuál es el promedio de edad de la gente de la guerrilla de las FARC que realmente le estaba poniendo el pecho pues a esta pelea y a esta confrontación con las fuerzas militares?
Pues yo no quería mentirles porque no tengo esa cifra aquí en este momento, pero sí podría decirles que su base es una base que es menor a los 22 años, digamos de la mitad de la pirámide hacia arriba. Sus elementos de comando y control entre los 30 y los 40 años, pero no tendría en ese momento como la estadística para poder hacer una aseveración mucho más seria.
General, le pregunto por los secuestros y el ELN. Ellos dicen que no van a dejar de secuestrar para sentarse a negociar, pero también no han sido honestos con el número de secuestrados, porque dijeron que no tenían a Melissa Trillos y ustedes la rescataron. ¿Ustedes tienen cifras reales o el número de secuestrados que dice el ELN tener es cierto?
No, en este momento la única referencia que podría hacer al respecto es que el ELN ha seguido secuestrando, que los rescates de los últimos 72 horas demuestran que es un grupo secuestrador, y precisamente por eso el presidente de la República ha sido firme en sus declaraciones en decirles: terminen con esta práctica, entreguen a los secuestrados para poder iniciar el proceso formal. Entonces, digamos que me mantengo allí en esa apreciación. Y no quisiera realmente, pues, digamos, hablar más del tema, porque en este momento hay un proceso en curso, un proceso que es de orden político, y yo solamente pues estoy en esta entrevista de asuntos militares.
6:48 de la mañana, pues le agradecemos mucho estos minutos aquí en los micrófonos de la FM. Como siempre, un placer, y nos volvemos a encontrar, general Alberto Mejía, comandante del Ejército.
Hasan, muchas gracias, un abrazo muy especial.
Gracias a usted, 6:48. Yamit, ahí está, es este tipo de entrevistas donde uno puede preguntarle al comandante del Ejército en dónde están esos frentes, dónde es que quieren hacer la reestructuración, cuáles son, usted lo mencionaba, Juan Pablo, las nuevas ramas que se van a crear dentro de las que ya existen. Recordemos cuáles son.
Sí, señor, son cuatro nuevos frentes del Ejército que se sumarán a los ocho ya existentes, y son Fuerzas Especiales, Acción Integral, Policía Militar y Personal. También decía el general Mejía que se crearán tres nuevas jefaturas del Estado Mayor, como vicealcaldes o vicepresidentes: Jefatura de Planificación y Política, Generador de Fuerza y Operaciones del Ejército, y también se creará un Comando Especial contra Amenazas Transnacionales, llamado antes el Bloque de Búsqueda Militar. Esto es lo que tiene que ver con la reestructuración del Estado Mayor del Ejército Nacional.
Y contestó su pregunta frente al ELN, Yamit.
Sí, el titular podría ser sobre eso. Si estuvieran en Colombia los jefes del ELN, ya los habríamos dado de baja. Pero sobre esta entrevista me quedan claras tres cosas. Uno, que no se cumplirá ese compromiso del candidato presidencial, que en su momento dijo que la plata de la guerra se iba a ir para la cultura, la educación y otras cosas, porque está claro que no se va a reducir el presupuesto militar ni se va a reducir el pie de fuerza. La segunda cosa que me queda clara es que las fuerzas militares seguirán teniendo, como dice el general, una vocación de guerra y no una vocación de guardabosques o bomberos, que es lo que otras personas quisieran que fueran. Y tercero, me queda claro que el comandante del ejército, un hombre muy profesional, un militar muy reconocido, habla más ahora como un gerente o como un diplomático que como un comandante de fuerzas militares.
650, déjeme ir a base Mundo en Madrid.